queridos oyentes, les habla Christopher Matix. Es un gusto poder estar con ustedes estudiando de nuevo en el libro de Daniel. En esta oportunidad miraremos Daniel capítulo 5. Daniel ha sido un lindo libro para estudiar y espero que usted lo ha disfrutado como yo lo he disfrutado, porque es un libro que habla de tantas diferentes cosas, desde la soberanía de Dios, la integridad de Daniel y sus amigos y también las profecías. Y estas cosas siguen adelante. En esta oportunidad vamos a ver a Daniel, ya un hombre mayor, y de este punto para adelante ya no aparecen sus tres amigos, o porque ellos ya se mudaron a otro lugar, o también quizás murieron por edad. Pero Daniel sí vive varios años, más de 80 años, y le encontramos aquí en el capítulo 5, después que ya había muerto Nabucodonosor. Viene su hijo, que se llama Nabónido, y el hijo de Nabónido llamado Belsasar. Y en realidad este tiempo ahora habían dos reyes corregentes, Belsasar y Nabónido. A Nabónido no le gustaba mucho trabajar de rey y le gustaba salir en campañas y ir a otros lugares. Pero Belsasar entonces se queda en el palacio y él se queda como corregente del país entero, como corregente del imperio entero de Babilonia. Bien, entonces vamos a mirar algo que ocurrió en los últimos días del imperio babilónico y realmente el último día, la última oportunidad que tuvo Belsasar de arrepentirse y volver a Dios. Vamos a ver lo que él decide hacer. Entonces, Daniel capítulo 5 tiene por título La inminente caída de Babilonia. La inminente caída de Babilonia. O lo que podríamos llamar la última oportunidad. Porque hay una oportunidad. Y la pregunta es, ¿va a tomarlo Belsasar o no? Hace unos años atrás estaba yo visitando una iglesia y justamente entró un hombre, una iglesia más pequeña, y estaban las personas ahí sentadas, tranquilas en la iglesia para comenzar. Pero cuando llegó él, todos le miraron con asombro y con más asombro aún al ver que él estaba con su esposa. Su esposa que sí había estado viniendo a la iglesia, pero él no. Por ya más de un año, él no había venido a la iglesia y estaba andando muy mal. Después de la prédica, él pidió hablar con la iglesia. Y le cedieron paso porque era un hermano conocido, aunque ya no había estado en tiempo. Y él se pone adelante y le dice, hermanos, quiero contarles a ustedes algo. Dice, hace unos días atrás, yo estuve en mi auto trajinando personas y estaba totalmente lleno mi auto entre un pueblo y otro pueblo. ¿No? Él trabajaba de eso, como lo que es un trufi o un taxi. ¿No? Estaba yendo. Cuando de repente al cortar el carril viene otro auto y se chocan. Y su auto le da al frente al auto un choque devastador que con él al manubrio era de sumo peligro para él como conductor. Pero dice que el choque fue tal que él salió sin ninguna herida. Pero los otros 4 o 5 pasajeros todos fueron a emergencia, casi muertos. Y él varios días después viene y nos cuenta esta historia. Y nos cuenta cómo él salió sin un rasguño de ese auto. Inmediatamente él miró al cielo y dijo, Dios me ha salvado la vida. Era como que Dios estaba diciendo a él, esta es tu última oportunidad. Estabas a un pelo de perder la vida. ¿Qué harás con tu última oportunidad? Y este hombre vino a la iglesia y dijo, yo vine inmediatamente y hablé con mi esposa. Porque él estaba a punto de divorciarse. Y puso en orden las cosas en su casa, con sus hijos, y volvió a la iglesia. Y los hermanos estaban muy felices. Pero él dijo, Dios me dio una última oportunidad y no quiero malgastarla. ¿Saben? Algo similar pasó con Belsasar. Algo similar pasa con muchas personas que tienen su oportunidad. Donde dice, Dios, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escuchar mi voz o vas a darme la espalda? Quizás alguno de ustedes que me están escuchando, uno que otro, está dando la espalda a Dios. Y este tema ahora es para ti, Dios diciendo, esta es tu última oportunidad. Espero que la escuches mucho mejor de lo que escuchó Belsasar. La idea central del pasaje Daniel capítulo 5 es el siguiente. Cada hombre es responsable de humillarse delante de Dios y tomar a Cristo como su Salvador. Cada hombre es responsable de humillarse delante de Dios y tomar a Cristo como su Salvador. No somos salvos por familia, ni por obras, ni por esfuerzo humano, ni porque alguien me haya dicho que soy salvo. Soy salvo porque yo he puesto mi fe entera en Cristo. Y cuando yo puedo responder la pregunta, ¿Jesús me conoce a mí? Cuando tú puedes responder eso y saber que tienes una relación con Cristo, entonces puedes estar seguro y tranquilo. Y si no, debes andar con mucho, mucho cuidado, porque cualquier instante podría ser tu última. Y tienes que reconocer que Dios te ha dado vida, pero que quizás sea hoy día, estos días, tu última oportunidad. Quizás nuestros compañeros, nuestros amigos, estén viviendo en el pecado, haciendo lo que ellos quieren, jugando con el fuego, no como es con el pecado. Y están destruyendo su vida, viviendo como si algún día podrían arrepentirse. Pero jóvenes mueren, niños mueren, gente que no espera muere. Y no hay nadie en el infierno que fue al infierno pensando que iban a ir ahí. Pero Dios en su gran misericordia nos da nuestra oportunidad, muchas veces por medio del dolor, el sufrimiento, la dificultad, para decirnos, escúchame, por favor, escúchame, esta es tu última oportunidad. Espero que tú escuches esa voz y que nuestros compañeros, amigos que no han escuchado la voz de Dios o le han dado la espalda, que aún tienen oportunidad mientras tienen vida. Vemos lo que dice ahora el capítulo 5. Muchos años después, cuando Daniel tenía unos 80 años de vida, el rey Belsasar ofreció un gran banquete a 1,000 de sus nobles y vivió con ellos. Ahora, por si acaso, uno puede hacer la matemática aquí. Porque Daniel fue llevado por el rey Nabucodonosor en el primer exilio, año 605 a.C. Él tenía más o menos 15 años de edad, o un poco menos. Saltamos ahora al año 539, los números bajando hacia el cero. Entonces usted puede ver 605 menos 539, y vemos que Daniel ha estado más de 40 años en el servicio de Nabucodonosor y luego los corregentes Nabónido y Belsasar. Entonces Daniel tendría más arriba de 60 o 70 años. Ahora, él va a llegar hasta los 80 años, más adelante, en su tiempo como hombre de política. Sigamos adelante ahora. Mientras Belsasar bebía, acuérdense, hay un banquete enorme. Y están todos invitados, muchas personas invitadas. Está repleto el lugar. Y estas fiestas duraban a veces muchos días en serie. Mandó traer las copas de oro y plata que su antecesor Nabucodonosor había sacado del templo de Jerusalén. Ahora en la Reina Valera dice su padre. Ahora, esto no es la mejor traducción. Es mejor la palabra antecesor. Porque Nabucodonosor no era su padre. Literalmente dice padre, pero está hablando de su pariente. Bien, Nabucodonosor no era el padre de Belsasar, era el padre de Nabónido, quien era padre de Belsasar. Y muchos se complican porque no entienden este detalle, pero según la historia de otros libros de este tiempo nos cuentan que Belsasar era corregente con Nabónido. Y justamente en este tiempo había un poco de problema porque estaba atacando Medo-Persia y Nabónido estaba en guerra. Pero Babilonia no tenía miedo porque decía, tenemos paredes grandes, enormes, nadie podría nunca tomar esta ciudad, tal como el orgullo de otra ciudad antigua que era Jericó. Y ese fue su problema, porque en lugar de prepararse para la guerra, Nabónido peleando, ¿qué hace Belsasar? Tira una fiesta enorme para muchas personas y festejan, celebran, se gozan sin saber que esa misma noche venía un ejército enorme hacia las puertas de Babilonia. Y están ahí celebrando y decía que él quería beber de las copas que había traído su padre o antecesor Nabucodonosor y quería que todos lo tomen con sus nobles, sus esposas y sus concubinas. Así que trajeron las copas de oro sacadas del templo, la casa de Dios en Jerusalén. Ese es un grave pecado. Y el rey y sus nobles, sus esposas y sus concubinas bebieron en ellas. Mientras bebían en las copas, rindieron culto a sus ídolos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. Ídolos que no pueden ver ni hablar, ni pensar, ni ayudar. Y en realidad, detrás de estos ídolos están demonios. Estaba adorando a demonios, usando copas hechas para adorar a Dios. Eso es un delito muy grave, un pecado muy serio. Y la pregunta es, ¿dónde está Daniel? Bueno, Daniel seguramente se enteró, pero él no estaba ahí. Quizás era invitado, o hasta invitado especial. Sino un hombre muy importante, pero no fue. Ahora un detalle, pero bajo Nabucodonosor, Daniel era muy importante, reconocido, pero parece que Belsasar se olvidó de esto y nombró quizás a sus amigos, más jóvenes, otras personas, y Daniel comenzó a bajar en importancia en el reino, y también comenzó a bajar, y comenzaron a errar en muchas decisiones en el estado de Babilonia, porque Daniel no estaba ahí, y Belsasar era un joven arrogante, aunque no tan joven, pero en sus decisiones rechaza a Dios, y no hace las cosas bien. Vemos lo que pasa entonces. De pronto vieron los dedos de una mano humana que escribía sobre la pared blanqueada del palacio del rey cerca del candelabro. El propio rey vio la mano mientras escribía y el rostro se le puso pálido de susto. Le temblaron las rodillas a causa del miedo y se aflojaron las piernas. Ahora, esto no es película o película de terror. Imaginen ver una mano sin cuerpo en el aire poniendo palabras en la misma pared. Delante del candelabro, en otras palabras, un lugar bien visible, es una pared blanqueada. Esto era obvio para que todo el mundo vea. Y cuando la mano desaparece, sigue ahí en las letras, para que todo el mundo pueda ver y decir, esto no es un sueño. No importa cuán borracho estaban, no importa cuán contento estaban, de repente todo se tornó en susto, un susto tremendo que miraron y dijeron, ¿qué acaba de pasar? Y el rey mismo, y se aflojaron las piernas, estaba temblando como un niño, con un miedo tremendo. El rey llamó a gritos que trajeran a los brujos, a los astrólogos y a los adivinos para que se presentaran ante él. Les dijo a esos sabios babilónicos, el que pueda leer esta escritura y explicarme lo que significa, será vestido con mantos púrpuras propios de la realeza y se le pondrá una cadena de oro alrededor del cuello. Será el tercero en importancia en el reino. Y esto dice él, fatigado, no puede creer lo que está viendo aquí. Ahora, ¿por qué apareció la mano? Porque Dios estaba enojado, le estaba diciendo, aquí está tu última oportunidad, aquí está. Y entonces le llama a todo el mundo y le ofrece riqueza, poder, gloria, y sobre todo, el lugar número 3 en el imperio. Un lugar sin duda alguna, muy deseado por muchos. ¿Y por qué el tercer lugar en lugar del segundo lugar? Porque Belsasar era el que estaba en segundo lugar, por debajo de su padre Nabónido. Por eso que ofrece el tercer lugar. Entonces Daniel no contradice la historia. En realidad lo afirma. Entonces entraron todos los sabios del rey. Pero ninguno pudo leer lo que estaba escrito. Ni decirle al rey lo que significaba. Así que el rey se asustó aún más. Y se puso pálido. Sus nobles también estaban perturbados. Pero ¿dónde estaba el mejor de los sabios? El mejor mago de todos. ¿Dónde estaba Daniel? Vieron que Belsasar había olvidado al Dios que conoció en varias ocasiones su antepasado Nabucodonosor. Él había dado la espalda a eso. Años habían pasado y las grandes cosas que había hecho Dios se olvidaron. Saben, Dios generación a generación trabaja en nosotros. Porque una generación donde Dios hace grandes cosas en la vida de alguien y la próxima puede ser hijos que no reconocen y aman al Señor. Porque al final de cuentas es decisión propia para cada persona decir, yo quiero seguir a Cristo. En realidad peligran muchos hijos en familias cristianas porque padres pueden ser muy permisivos. O dejar que sus hijos, porque parecen cristianos, no tienen que realmente reconocer su pecado. No tienen que reconocer su necesidad de un Salvador. Yo tuve que pasar por eso, siendo un hijo de misionero. Yo tuve que decidir por mi propia cuenta, yo voy a servir al Señor. Yo voy a amarle a Él sobre todas las cosas y servirle a Él. No se salva uno por la familia. Nabucodonosor reconoció a Dios. Su hijo le dio la espalda. Esto no es incomún. Entonces, padres que tengan hijos cristianos, según ustedes cristianos, que tienen una familia cristiana, esfuércense que sus hijos conozcan el Evangelio y reconozcan que el pecado es pecado. Y que realmente tienen un problema con el pecado, porque o si no, pueden llegar a ser fariseos. A creerse santos, a creerse buenos, a creer que son salvos por su familia. Dios quiere mucho más. Aquí Dios le da la oportunidad a Belsasar de conocerle a él y le mandó para que él vea su poder y le mandó también una profecía. Pero no había nadie que lo podía interpretar. Similar a lo que pasó con su padre, mejor dicho su abuelo, ¿no? Nabucodonosor, que había también tenido un sueño que nadie podía interpretar. ¿Pero quién interpretó? Daniel, ese mismo joven, va a llegar y va a explicarle al rey lo que Dios tiene para él. Entonces aparece alguien que sí se acordaba de Daniel, la reina madre. Quizás aún es la misma esposa de Nabucodonosor, que sigue viva, porque también es posible que ella siga viva, o que sea la esposa de Nabónido, pero es la reina madre. Oyó lo que estaba pasando, se dirigió apresuradamente a la sala del banquete y le dijo a Belsasar: ¡Que viva el rey! No se ponga tan pálido ni tenga miedo. Hay un hombre en su reino en quien vive el espíritu de los dioses santos. Un hombre que habla con Dios. Durante el reinado de Nabucodonosor, este hombre demostró percepción, entendimiento y sabiduría como las que tienen los dioses. Realmente un gran hombre. ¿Y dónde estaba? Perdido, porque el rey no sabía quién era. El rey que presidió a usted, o sea, su antecesor, el rey Nabucodonosor, lo nombró jefe de todos los magos, los brujos, los astrólogos y los adivinos de Babilonia. Este hombre, Daniel, a quien el rey le dio por nombre Belsasar, que suena como Belsasar, pero tiene una T, tiene un intelecto excepcional y rebosa de conocimiento y entendimiento divino. Puede interpretar sueños, explicar acertijos y resolver problemas difíciles. Manda a llamar a Daniel y él le dirá el significado de lo que está escrito en la pared. Aquí viene un hombre que sí conocía a Dios. Entonces dice, trajeron a Daniel delante del rey. Y el rey le preguntó: ¿Eres tú ese Daniel, uno de los cautivos traídos de Judá por mi antecesor, el rey Nabucodonosor? Mire que no reconoce a Daniel y le llama un cautivo de Judá todavía, sin darse cuenta que este era el hombre más importante al lado de Nabucodonosor en el reino de Nabucodonosor. Qué mala forma de tratar a un hombre tan importante y además a un hijo de Dios. Pero así es, los que ignoran el pasado. Hay un dicho, los que ignoran el pasado están cautivos a repetir sus errores. Él estaba repitiendo el error de su antepasado Nabucodonosor. ¿Cuál era? Arrogancia. Y lo está haciendo Belsasar aquí. Muchas veces corren la familia las debilidades de uno. La debilidad de esta familia era la arrogancia, el creerse mejor, superior que otros. Pero Nabucodonosor se había humillado y había reconocido a Daniel. ¿Belsasar? No. He oído que el espíritu de los dioses vive en ti y que tienes mucha percepción, entendimiento y sabiduría. Mis sabios y brujos han intentado leer las palabras escritas en la pared y explicarme su significado, pero no pueden. Me dicen que tú puedes dar interpretaciones y resolver problemas difíciles. Si eres capaz de leer estas palabras y explicarme el significado, te haré vestir con mantos púrpuras propios de la realeza y recibirás una cadena de oro en el cuello, tras el tercero en importancia en el reino. Daniel respondió al rey, siempre sabio, siempre controlado, y también aquí va a advertir al rey. Porque Daniel sabe el pecado que ha cometido el rey Belsasar, de tomar los vasos que eran del templo de Dios y usado para adorar a diablos y demonios. Su majestad, guarde sus regalos o deseos a otra persona. Igual le diré el significado de lo que está escrito en la pared. Yo doy un mensaje de Dios y no me importa si alguien me escucha y no me importa si me reconocen y me dan algún regalo después. Él tenía un trabajo para hacer y era una noticia muy terrible. Le dice, el Dios Altísimo le dio soberanía, majestad, gloria y honor a su antecesor Nabucodonosor. Lo hizo tan poderoso que gente de toda raza, nación y lengua temblaba de temor ante él. El rey mataba a quienes quería matar y perdonaba a quienes quería perdonar. Honraba a quienes quería honrar y humillaba a quienes quería humillar. Sin embargo, cuando su corazón y su mente se llenaron de arrogancia, ahí está el pecado de Nabucodonosor. Arrogancia, creerse mejor que otros y hasta autosustentable, independiente de Dios. Le fue quitado el trono real y se le despojó de su gloria. Fue expulsado de la sociedad humana. Se le dio la mente de un animal salvaje y vivió entre los burros salvajes. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo hasta que reconoció que el Dios Altísimo gobierna los reinos del mundo y designa a quienes Él quiere para que los gobierne. Belsasar debería haber sabido esta historia de adelante para atrás, pero se olvidó o lo ignoró y no le importó que hay un Dios sobre todos y que nosotros debemos darle a Él el honor, la gloria y el respeto debido. Oh Belsasar, le dice Daniel, usted es el sucesor del rey y sabía todo esto, pero aún así no se ha humillado. No se ha humillado. Dice, ¿tú crees que Dios te va a seguir dando un gran reino imperio aun cuando tú no reconoces a Él? ¿O tú te burlas de Él? ¿O tú tomas de copas de vino que pertenecían al Dios que hizo a Nabucodonosor un animal? ¿Piensas que Él se va a sentar a hacer nada? Todo lo contrario, usted desafió con soberbia al Señor del cielo y mandó traer ante usted esas copas que pertenecían al templo del Dios vivo. Usted, sus nobles, sus esposas y sus concubinas estuvieron bebiendo vino en estas copas mientras rendían culto a dioses de plata, oro, bronce, hierro, madera, piedra. Dioses que no pueden ver ni oír, ni saben absolutamente nada. Pero usted no honró al Dios que le da el aliento de vida y controla su destino. ¿Saben? Hoy en día hay gente que adora ídolos. Hay gente que adora a dioses falsos de falsas religiones. Que rinde culto al conocimiento. Que pone su fe en las obras, en los ritos, en las tradiciones, en los días sagrados. Pero cuando viene a reconocer a Dios, son básicamente ateos. No reconocen al único Dios vivo y le dan la espalda. Pone su confianza, quizás no en un ídolo visto, pero en el dinero, en la seguridad del trabajo, en las amistades. O son controlados por la cerveza, o por la lujuria, la avaricia, el orgullo, cualquier cosa que toma el lugar de Dios como número uno en mi vida, es mi ídolo. Si hay algo que yo amo más que a Dios, o confío más en eso que en Dios, es mi ídolo. ¿Sabes cómo puedes saber cuáles cosas son tus ídolos? Lo que llena tu mente, consume tu tiempo y tu dinero, es tu Dios. Y solamente un ser debe ser tu Dios, el que te dio aliento y controla tu destino. Dios, el creador del universo. Si tú tienes algún ídolo en tu vida y lo honras sobre Dios, o usa lo que Dios te ha dado, sea el dinero o el tiempo, las oportunidades o el auto, las cosas, y lo usas para complacer solamente tus propios deseos y no reconocer que Dios te lo dio, cuidado que estás cometiendo idolatría y piensas que Dios va a ignorar eso. Todos tenemos problemas con la idolatría. Debemos decir, Dios, perdóname por poner a otra cosa en tu lugar. Por no glorificarte a ti como mereces. Por no reconocerte a ti como mi creador. Y por usar las cosas que tú me diste para honrar a otro, otras cosas o a mi propio ser. Perdóname, Padre. Así que Dios envió esa mano para escribir el mensaje. Este es el mensaje que se escribió. Mene, Mene, Tekel y Parsim. Son palabras comunes en el lenguaje de ellos. No es que los magos no podían leer estas palabras. Es que no podían interpretar su significado. Y Daniel agarra estas tres palabras. Una palabra repetida que es Mene. Y luego dice, significa lo siguiente. Las cuatro palabras significan lo siguiente para nosotros. Ahora digamos que tú eres una persona que solamente lee arameo, el lenguaje común del tiempo. Estas tres palabras son palabras del mercado. La palabra mene significa contar monedas. La palabra tekel significa algo que tiene algo de peso, cuando pones algo en la balanza para pesarlo. Y número tres, dividir o cortar. Entonces digamos que tú vas al mercado y quieres comprar un pedazo de queso. Le pones sobre la balanza y te dice, ¿cuánto quieres? Yo quiero pagarle tanto. Dice, ok, eso equivale a tal peso. Entonces, ahí viene, monedas, le das monedas, dinero, y luego él pesa para que llegue a ese monto. Si está por demás, él divide o corta una parte para darte el monto que equivale al dinero que le estás dando, para hacer una compra justa, ¿verdad? Entonces, dirías la palabra, mene, mene, ¿cuánto dinero? Él dice, tekel, ese es el peso por ese dinero. Y finalmente, dividido, para decir, aquí está el monto exacto según lo que me diste. Y la gente lo mira y dice, ¿pero por qué está aquí palabras del mercado? Palabras para comprar queso, huevo, gallina, cosas así. ¿Por qué? Y entonces Daniel lo aplica al líder de los babilónicos. Mene significa contado. Dios te ha contado como dinero. Dice, Dios ha contado los días de tu reinado y le ha puesto fin. Hoy día se acaba los días de este reino de Babilonia. Tan importante, tan impresionante, tan grande. Hoy se acaba. Tekel significa pesado. Usted ha sido pesado en la balanza y no dio la medida. Dios dice entonces, yo quería algo de ti. Yo estaba contando que tú me ibas a dar más, a reconocerme a mí como tu Dios. Quise venir para mi pago y no me lo diste. Te puse en la balanza y vi que no equivalía a lo que yo merecía. No me has reconocido como Dios. Y no está la medida, dice. Por eso, dividido. Parsin significa dividido. Tu reino ha sido dividido y dado a los medos y a los persas. Será quitado de ti y dado a ellos, porque no lo mereces. No has pagado según lo que yo esperaba. ¿Sabe? Algún día Dios va a hacer esto con todos nosotros. Él va a decir, ¿me has honrado en tu vida? ¿Reconociste a Cristo como tu Salvador? ¿Buscaste honrarme con tu tiempo, dinero, oportunidades, en tu mente, con tu alma, con tu corazón? ¿Me buscaste honrar a mí? Te va a pesar en la balanza, primariamente sobre tu fe en Cristo. Y la fe en Cristo se ve por medio de las obras. Las obras no te salvan, pero demuestran la fe que tienes. Hay muchos que dicen, yo soy cristiano, pero nunca demuestran. Nunca muestran evidencia de ser de Dios. Y Dios dice, eres un fraude, eres un mentiroso. Estás jugando a la religión. Tu vida no equivale. Has sido pesado. Y tu derecho al cielo no lo tienes. Y pagarás las consecuencias. Con el rey Belsasar, contento que alguien respondió, escucha la advertencia y como un bruto no entiende. No lo aplica a su vida. ¿Cuántas personas no han ido a la iglesia y escuchan sobre el infierno, sobre la justicia de Dios, sobre el final del hombre? Y dicen, ah, qué lindo, algún día, bueno, cambiaré alguito. Y no se dan cuenta que están encaminados en la carretera al infierno. Amigos míos, amigos tuyos, quizás tú mismo que me escuchas, no hay evidencia en tu vida de Dios y estás encaminado al infierno. Dios te dice, te estoy dando una oportunidad. Cada día que tienes es la oportunidad. No lo desprecies. Belsasar lo ignora. Vistieron a Daniel con mantos púrpuras, le vistieron con una cadena de oro en el cuello y lo proclamaron el tercero más importante en el reino. Y Daniel dice, ¿qué están haciendo? Les ha advertido que hoy mismo habrá el fin. Porque dice, esa misma noche mataron a Belsasar, rey de Babilonia. Y Darío el Medo se apoderó del reino a los 62 años de edad. Hablaremos en la próxima de cómo tomó el imperio. Pero en una sola noche, a gran sorpresa, con la gran arrogancia de Belsasar, no tomaron precaución y fueron devastados en esa noche. Porque no tomaron en cuenta su última oportunidad. Amigo mío, si tú no conoces a Cristo, que sea hoy, que sea ahora. Si conoces a alguien que está ignorando la palabra de Dios y se cree salvo por obras, otra cosa, y no demuestra evidencia, dile, por favor, escucha la palabra de Dios. Demuestra que eres cristiano por tus obras, o si no, eres un fraude. Y peor, los que están en el mundo amando el pecado. Dios quiera que escuchen ese mensaje. Que le venga a ellos una ocasión para decir, yo estaba encaminado a la muerte. Dios me dio una última oportunidad y que la puedan tomar. Porque Dios desea que todos se salven, pero solo se salvarán los que reconocen a Cristo como Salvador. Cada uno somos responsables de esa decisión y responsables para comentar y advertir a otros. Viene el fin, decide bien. Estuvo con ustedes Christopher Matix, estudiando Daniel capítulo 5. En la próxima miraremos Daniel capítulo 6 y el imperio de Medo Persia. Dios le bendiga. Próximo.